Fútbol es radio.
A ver, Vicente Cizarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Juan Pablo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Vicente?
Bien, bien, ya con muchas ganas, ¿no? 48 horas para que Andalucía se convierta en el epicentro futbolístico de este planeta.
Joder, la verdad es que un partido de esos de campanillas, que dicen, ¿eh? De alta alcurnia, sí señor.
Y además el momento de mostrar cómo se han hecho las cosas en Andalucía, demostrar que somos una región con
fina,
una
fina,
seguridad
fina,
absoluta.
Dilo, fina, fina.
Una región segura y que vamos a poder disfrutar del primer gran partido de fútbol en esta nueva normalidad.
Qué bien, pues nada, estupendamente. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias.
¿Cuántas ganas tienes, Isidoro?
Pues imagino que como todos los demás, tengo muchísimas ganas y espero que esas ganas no me traicionen. O sea, quiero decir que esperamos tanto de esta nueva incorporación, que no es una temporada nueva, sino que es acabar la ya empezada. Y yo creo que todos esperamos mucho de ellas. Esperemos que no nos decepcione.
Bueno, voy a comenzar con una noticia que hemos contado en el informativo, la ha contado Sergio Valentín. Luego más tarde vendrá Dieter Brandau y Gonzalo Heredero también. Pero bueno, os voy a comenzar contando a los dos una noticia que hemos...
La tralla viene más tarde, ¿no? Ahora, un poquito así, un poco de tanteo, ¿no?
No, hombre, no. Pues mira, empezamos con los dos actores protagonistas, si os parece, y luego ya vienen los secundarios.
Correcto.
Vale. Esto es al revés que en los conciertos.
Sí, pero bueno, no me refería a eso porque eso ya se daba por hecho.
Vale, bien.
Sino que me refería a que los argumentos de peso hay que guardarlos por no repetirnos, digo.
Ah, no, bueno, en fin, bueno, no, bueno, tú puedes decir lo que quieras y luego puedes repetirte en este programa, no pasa nada, Vicente. Jamás nos hemos repetido ningún argumento en 10 años.
No, jamás.
No lo vamos a hacer tampoco ahora. Bueno, vamos a ver. Consejo de Ministros. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hablado del fútbol, ha hablado de la nueva normalidad, ha hablado de cómo van a ser los nuevos pues partidos de fútbol y tal. La polémica de los últimos días, el público. Voy a pedirle a nuestro técnico, a Isaac Vizcaíno, que recupere dos sonidos de Salvador Illa. Illa Estadios e Illa Fecha, ¿vale? Un segundito. Bueno, porque entre otras cosas ya sabéis que la polémica está en pues que Javier Tebas quiere que poco a poco, en esta nueva normalidad, vuelvan los aficionados a los estadios de fútbol con medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero Salvador Illa ha dicho esto. Bueno, el gobierno ha creado un real decreto para que el público vaya volviendo a entrar en los estadios en toda España. Y el ministro de Sanidad, que como sabéis es la máxima autoridad sanitaria en la materia en España, el mando único, ha dicho esto.
La decisión va a recaer en el Consejo Superior de Deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad. A mi juicio hay que garantizar la equidad en la competición, por tanto no puede ser que en unos sitios se haga de una forma, en unos terrenos de juego y en otros no. El Ministerio de Sanidad informará oportunamente y será, habiendo escuchado a los organizadores de la competición, habiendo escuchado al Ministerio de Sanidad, habiendo escuchado a las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establece el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, quien tenga que tomar la última decisión.
De manera que es Irene Lozano la que va a tener la última palabra. Pero la cosa es, esto ya lo adelantó Pedro Sánchez el otro día, el presidente del gobierno, no puede ser que en unos sitios se haya público y en otros no, porque estamos en distintas fases de la desescalada. Como dice Vicente Azpitarte, Andalucía pues está en fase 3, Madrid está en fase 2. Son momentos distintos. Entonces, la cosa es que el público pueda volver a los estadios al unísono, ¿vale? Entonces, en todo el territorio nacional, se entiende. De manera que, ¿cuándo vamos a poder volver a ver público en los estadios? Bueno, pues ha dicho Salvador Illa que en la primera semana de julio.
Que puede ser una decisión que vaya evolucionando conforme vaya evolucionando la epidemia y vaya evolucionando el tiempo, que si se pueden tomar decisiones para lo que hace referencia a la finalización de estas competiciones en el mes de junio y julio y otras de tipo distinto para agosto o para septiembre, esto ya lo iremos viendo. En todo caso, es importante resaltar que le corresponde al Consejo Superior de Deportes tomar este tipo de decisiones.
Bueno, ¿tenéis alguna opinión sobre esto, Vicente, Isidoro, o continúo con lo que le ha pasado al Real Madrid como consecuencia de esto?
No. A mí esta primera parte también me parece muy interesante. En primer lugar, porque descubrimos que el gobierno en esta nueva normalidad se guarda dos competencias. Una era la de la ya conocida del movimiento entre comunidades y esta segunda, que nos sorprende mucho el enorme interés que tiene el Consejo Superior de Deportes por controlar cuándo podrán acceder los aficionados a los campos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Es verdad que todo esto viene como presión, en primer lugar, de un club como Las Palmas, cuyo presidente había asegurado que en breve iban a poder entrar sus aficionados al estadio, y en segundo lugar porque el presidente Tebas, trabajando por intentar llegar a un estado de mayor normalidad posible y de libertad, pues también aboga por la entrada de público. ¿Qué ocurre también? Que la presidenta del Consejo Superior de Deportes lleva semanas diciendo que no va a haber público en los estadios. Uh-huh. Y por eso ha habido clubes que han tomado decisiones, y de las que ahora supongo que hablaremos, que ahora dicen, bueno, pero ¿y esto a qué viene? Bueno, evidentemente lo que hemos conocido en las últimas horas, esperando a que veamos esa referencia del Consejo de Ministros y veamos qué hay realmente publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero viendo lo que decían en el borrador, es el CSD el único que va a poder tomar decisiones con respecto a los clubes. Es verdad que dicen que previa consulta con clubes y con comunidades autónomas, pero al final se guardan ellos esa prerrogativa. A mí me parece que está siendo un poco chapuza, que dentro de todo lo bien que se estaban haciendo algunas cosas con respecto al fútbol, esto en concreto es un poco chapuza, porque ni queda claro qué va a ocurrir, ni queda claro cuándo van a poder entrar, si van a poder entrar durante el estado de alarma, si van a poder entrar nada más terminar el estado de alarma, cuánto público va a poder entrar, en qué condiciones van a poder entrar. A mí esto me chirría.
Pero
mucho.
Se supone, Vicente,
que están improvisando.
Perdona, Vicente, que se supone que. Espera, Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, a Vicente y sí, muy buenas.
Hola,
muy buenas
tardes.
Una cosa, que es que se supone que el estado de alarma. Se supone, no, el estado de alarma finaliza el día 21, de manera que una vez que finalice el estado de alarma es cuando podrán volver los aficionados. Pero como
sí, pero
no podría ser todos
termina
al mismo tiempo, lo retrasan
no
al día.
Pero,
Juan
Pablo,
de julio.
El estado de alarma termina con carácter general el día 21, pero si las comunidades autónomas tomaran la decisión de pedir que no haya estado de alarma en su propia comunidad autónoma, dependiendo de si están en fase 3, decaería ese estado de alarma.
Exacto.
Y ahí es cuando entran en conflicto, por ejemplo, Canarias. Si en Canarias se cae el estado de alarma y ellos deciden que entre público, pues debería poder entrar el público, pero no va a poder ser así porque el Consejo Superior de Deportes se guarda esta baza. E insisto, ¿por qué se guarda esta baza? Porque llevan semanas diciendo que no va a haber público. Y como dicen que no va a haber público y hay clubes que han tomado decisiones, pues ahora se han pillado los dedos.
Claro, pero a mí me parece que en este caso el Consejo Superior de Deportes, que muy claramente hace ya algunos días, en unas declaraciones que hizo su presidenta, dejó muy claro que no iba a haber público, no iba a haber público, porque según el acuerdo, no sé cómo lo definió, que se había tomado entre las partes, entre ellas la Liga, no iba a haber fútbol, no iba a haber público. Lo que no puedes hacer, y ya es, como tú dices, Vicente, si hablamos más tarde o enlazamos el segundo tramo, que es el de los intereses de cada uno de los clubes. O sea, lo que tú no [S2] Claro. [S1] Puedes hacer es dar una orden o llegar a un acuerdo y que ese acuerdo, dependiendo de intereses partidistas o de cualquier tipo, comerciales o de comunidades, se altere, porque como tú bien dices, la segunda parte, el Madrid, el Levante, entre ellos, son clubes que se van a ver muy perjudicados. O sea, tomo una decisión, me lanzo a hacer una acción de mi propiedad y resulta que luego puedo llenar el campo con el 50% de mis aficionados. No me parece lógico. O sea, las cosas o se hacen o no se hacen. Y en este caso yo creo Tebas está patinando. Yo creo que Tebas se tiene que alinear en la misma línea, y valga la redundancia, del Consejo Superior de Deportes, igual que la Federación. Si se han reunido los tres y están de acuerdo en que esto es así, no puedes cambiar a los 15 días porque tengas presiones o cualquier otra, o que te levantes iluminado,
bueno,
como muchas cosas.
Un momento, yo creo que aquí sí que hay que razonar la postura del presidente de la Liga, porque el presidente de la Liga es el presidente de la patronal, y como presidente de la patronal lo que hace es mirar por los intereses de los clubes.
De algunos clubes.
Pero en los intereses de los clubes sí está el interés general, más allá de la toma de decisiones de algunos clubes como Real Madrid, Levante y Osasuna.
No, Vicente, pero no es así. Porque ya la decisión se había tomado con anterioridad de decir,
se había tomado,
no hay público.
Cierto,
sí, sí.
Se había tomado, pero en base a que todo el mundo dio por hecho que lo importante era que volviera al fútbol, no que hubiera público.
Por supuesto.
En las gradas. Una vez que hemos visto que estamos en 50 contagios diarios, que, bueno, pues es verdad que no hay quien se crea las cifras de fallecidos, pero que en principio, por suerte, está falleciendo muy poca gente en nuestro país, hay que ir hacia una nueva... A mí es que esto de la nueva normalidad me parece una horterada, pero bueno, hay que ir hacia un escenario lo más parecido posible al anterior, y eso implica llevar fútbol. Dicho todo esto, que a mí, insisto, me parece que veo al Consejo Superior de Deportes por primera vez teniendo que improvisar en la toma de decisiones y, por lo tanto, cometiendo errores. Sin embargo, si a mí me pedís mi opinión personal sobre los aficionados en los campos y sobre esta situación, primero, me parece injusto por los clubes que tomaron la decisión, correcto. Segundo, me parece que meter aficionados en un porcentaje de un 30-40%, en un 30% en los estadios, pues yo sinceramente, a mí me parece que desluce incluso. Yo prefiero ver la grada vacía que verla medio vacía.
No. Sí, pero los clubes no, no es evidente.
No, los clubes no, probablemente no, pero insistimos, pero yo siempre insisto en que el porcentaje de ingresos que tienen los clubes, o en este caso de no devoluciones que tendrían que hacer, es tan pequeño en un presupuesto tan grande por los derechos de televisión que no pueden tomar la decisión en base a eso.
Pero ¿sabes qué pasa, Vicente? Que yo no creo que sea tan importante eso, como tú bien dices, una vez tomada esa decisión que ahora se puede ir alterando. ¿Cómo articulas tú el que vaya los aficionados al público, al estadio? A ver, ¿cómo lo articulas? No, es ¿quién va al campo? ¿Como consecuencia de qué? ¿El socio más antiguo? ¿Un sorteo? Tú fíjate eso dentro de 3 semanas que van a empezar a venir los partidos, miércoles, domingo, o sea...
En una situación como esta, yo no enviaría al campo a los socios más antiguos, que son los que más edad tienen.
¿Y si el socio más antiguo quiere ir, ¿por qué se lo vas a prohibir?
No, pero entonces, hombre, yo creo que se puede estipular que a partir de... Es decir, socios mayores de 60 años o 65 años, pues no pueden ir. Pero
no es lógico. O sea, tú no puedes excluir de... A ver, vas a sacar otro... ¿Cómo es esto que saca el gobierno cada 32 segundos? Un real decreto. El socio tiene todos los derechos del mundo a que tenga 60. A mí ya me estabas excluyendo del momento de poder ir al campo, en la primera cifra que has dado de edad. Que prepárate, Gonzalo.
Bueno, pero Isidro, que vamos a llegar todos, ¿eh? Quiero decir que no
bueno,
es algo...
Bueno, pero de momento espero que no haya ninguna
que Dios quiera
pandemia.
Que Dios quiera que lleguemos todos a esas edades.
Yo para empezar creo que si tienes una cierta edad, si tienes 75, 80 años... No creo que se te ocurra, si tienes un mínimo de sentido común, irte a un estadio el riesgo que corres.
Pues, perdona, pero nadie vemos el riesgo hasta que lo tenemos encima del hombro.
Sí,
pero fijaros que hay más dificultades que toda esa.
Pero si es que no tiene que ser tan complicado, de verdad. Es que se ha tomado una decisión.
Claro, pero ahora han decidido improvisar y ahora es cuando se abren las dificultades. Ahora, como bien decís, pones ventanas de edad, haces un sorteo universal entre todos los abonados. Por lo tanto, ¿hasta cuándo no vas a devolverle el dinero? ¿Solamente le vas a devolver el dinero a aquellos que no hayan ganado el sorteo?
Bueno, si eres el Barça, nadie.
Bueno, sí. Bueno, digo con carácter realmente general, ¿no? Con el resto de clubes. No sé, a mí me parece que yo, por supuesto que siempre voy a abogar porque todos tengamos los mismos derechos y libertades en este caso y que vayamos a la mayor igualdad posible. Pero me parece que el sentido común en este caso debería imperar y decir, mira, para 3 partidos... Que entre el 100% del público.
¿Me dejáis que os cuente una cosa también que me llama un poco la atención? Porque se ha estado especulando con los horarios de los partidos. Que se iban a poner en unos horarios en que el calor no...
Y es falso.
Tan falso que además solo miramos nuestro ombligo. O sea, yo entiendo que la Federación y la Liga vele por sus intereses, pero en este país ahora hay que velar por los intereses del país. Y hay otro colectivo muy importante que es el de la restauración, que antes tenía un partido a la 1 y ahora te la han puesto a las 2. fantástico, me parece fantástico. Además de que condenan a muchos restaurantes a no querer que vaya la gente, están metiendo un horario en el que hace más calor que en el anterior. ¿Es que va a ser este fin de semana solamente?
El primero va a ser el Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, a las 2 de la tarde.
Por ejemplo, y el siguiente me parece que también es el domingo, también hay otro, el Barcelona, ¿no? Quiero recordar, puede ser el Barcelona,
sí.
Que también lo han atrasado a las 2 de la tarde.
De momento estamos teniendo suerte con las temperaturas, claro. Pero sí, en el momento en que empieza a apretar el calor, a ver quién juega, o a las 5 de la tarde, que también hay partidos, puedes morir.
La liga se pone a ver a Brasero en el telediario, es para ver qué tiempo hace.
Sí, no, el brasero lo van a tener en unos días.
Bueno, es increíble, de verdad.
De todas formas, yo hay algo que creo que en lo que creo que estoy un poco en desacuerdo.
¿Con quién?
Contigo, Isidoro.
Bueno, puede ser de otra manera.
No, hombre, vamos a ver. Esto al Real Madrid le viene muy mal. Le viene mal, ¿no?
Pero no porque haya sido una decisión tomada a la ligera.
Bien, pero escúchame. ¿Al Real Madrid le viene bien o le viene mal?
Bueno, si el Real Madrid está acostumbrado a jugar sin público siempre.
Efectivamente. Estoy de acuerdo con Gonzalo.
¿Lo dices en broma o en serio, Vicente?
Lo dices en broma.
Yo lo digo totalmente en serio.
¿Pero de verdad?
No solamente lo digo en serio. Es que
Juan
si
Pablo...
el 30% del público...
Juan
se
Pablo.
Se va a oír como el 100% del Bernabéu.
Dime, Isidoro.
Entiendo que ahí me dejaréis la posibilidad de que sea yo el que más cercano esté a la realidad.
Hombre, tú lo vives desde arriba ahora, pero lo has vivido muchos años desde abajo.
Te puedo garantizar que el público del Bernabéu no ha cambiado. Y yo estoy encantado del público del Bernabéu. Y siempre ese público te ha llevado hasta donde te ha llevado, ¿vale? Sí, o sea que no quiera verlo, Vicente... Hazte del Atleti, coño, si lo que quieres es público que te anime, hazte del Atleti, joder, si ya es muy fácil.
Es que tú mismo acabas metiendo la pata por chincharme. Si quieres público que anime, hazte del Atleti. Luego el público del Bernabéu no anima.
Es que el público va a ver un espectáculo. Al público no le venden la entrada y le dice, a ver, cante usted a ver qué entrada le doy, la de arriba, la de abajo o la del medio.
No estoy de acuerdo.
Me parece muy bien que no estés de acuerdo, pero como te vuelvo a repetir, el único que ha vivido ese público con el afán de que te animase o no, soy yo, ¿vale? O tú también te movías en la grada cuando ibas a verlo, que no pagaban.
Vicente se iba a la grada muchas veces.
Pero sin pagar.
A la vida.
Porque decir que el público va a la ópera, como estás diciendo, a un espectáculo, pues por supuesto que forma parte de la libertad de aquel que compra una entrada y va a ver. Yo lo que critico desde mi libertad también es que el Madrid tenga que sufrir auténticos infiernos en contra y que después el Madrid sea quien sufra el infierno del silencio, de la soledad,
porque es un infierno,
la lejanía del Bernabéu.
Son mensajes muy claros los que te manda el público del Bernabéu. Muy claros, el que lo quiera entender, que
Vicente,
los entienda.
Vicente, ¿ni siquiera te preocupa estar de acuerdo con un colchonero como Gonzalo en esto?
Mira, mi hermano Gonzalo...
No, digo...
mi hermano Gonzalo...
Esto es lo bueno que tiene la crisis del coronavirus, que nos ha unido a todos.
Es el único que lleva semanas utilizando el sentido común en esta tertulia. El único.
¿Por qué? Porque no entra...
Me escuchaste la semana pasada, ¿no?
Hombre, por supuesto, mi hermano Gonzalo Heredero tenemos que convenir en este tipo de cuestiones porque utilizamos el sentido común. El resto venís aquí, hacéis el paripé de defender a unos o a otros en lugar de hablar desde la razón.
Pues fíjate, un momento, antes de la primera pausa, espera un momento, porque tengo aquí, Gonzalo, WhatsApp, Vicente Azpitarte.
Yo sin gafas, macho, no veo.
No, pero léelo.
Es que no lo leo, no lo veo.
Vicente Azpitarte, el pasado viernes, el último mensaje que tengo es...
¿Qué pone?
Mi hermano colchonero es el único sensato. Hablando de Gonzalo Heredero.
Juanma me mandó uno muy parecido.
Muy pero vamos a ver qué pasa aquí.
Ya
revelamos los WhatsApp privados. Pero qué vergüenza de programa.
A la publicidad.
Llega el show.
Fútbol es radio. Es radio. Madrid 99.1 FM.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza. Y de Rascafría, que bañarse en las Presillas es un gusto. Y de Patones, que se come de cuento. Y del queso de Colmenar de Oreja. Y de las campanas de Torrelaguna y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid. En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
¡Ey! Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Fútbol es Radio, 3:30 p.m. Está aquí Gonzalo Heredero a mi lado, está Isidro San José al otro lado del teléfono, está Vicente Pitarte también al otro lado del teléfono y se ha incorporado, como ustedes habrán podido comprobar, Dieter Brandau a la sintonía también de este programa.
Buenas tardes a todos,
contando un
amigos.
Poco
Buenas
de lío tardes. Y disfrutando de la...
Por cierto, me ha mandado un mensaje David Vinuesa, que dice algo así como, me ha mandado un mensaje Florentino, Vicente, no vuelvas por el palco, hemos roto.
Pero vamos a ver. Que luego estas cosas las cree la gente. ¿Qué está pasando? Que me he perdido la primera pues parte que, por hacer el resumen del paso con
ministro. Ha dicho que al Real Madrid le da igual jugar sin público porque público nunca hay en el Bernabéu. Y Vicente Aspitar dice que está completamente de acuerdo con él.
Pero que no, esto pero, es lo que demuestra que David Benoza jamás tiene información, ¿verdad?
Pero, hola. ¿Y vosotros para qué le reís a estas cosas cuando las
porque
dice?
No se hace grave.
Pero un segundo, habrás dicho no que haya no haya gente en el Bernabéu, sino que cuando
no, que
vas...
No, está acostumbrado gente... a jugar sin público. Es lo que he dicho, exactamente.
No, al contrario. Si público hay.
Sí, ya, pero como si no hubiera.
Como si no hubiera, Dieter. Como si no hubiera. O sea, como tú comprenderás. A ver, aquí hay que diferenciar...
Yo no quiero extender esto. Si ya habéis hablado mucho para meteros con el público del Bernabéu en la primera
demasiado,
parte...
No, hablado demasiado.
¿Sí?
Demasiado.
Isidoro, ¿qué tal estás, amigo?
Yo fenomenal, un poco angustiado de no tener tu aliento a mi lado en estos casos, porque de verdad van a hablar siempre los que... Uno que no ha pisado el Bernabéu, que es Gonzalo, y otro que solo pisa el palco. Y si en la boca llena siempre, o sea que no puedo aplaudir.
Oye, que yo he estado en el Bernabéu muchas veces.
Sí, hombre, sí. Sí. Yo, Isidoro acaba de zanjar este asunto
bueno,
con una frase
no,
demoledora.
Lo que yo decía...
¿Y si cómo llevas lo del campamento?
Pues ahí estoy, porque nos pasa como a todos los españoles, que no tenemos certeza de que, claro. Qué es lo que podemos o no hacer. Con lo cual, pues nada, seguimos esperando hasta el día 15. El día 15 prometo dar una respuesta a todos los niños que están apuntados y a los que están esperando apuntarse para que sepamos algo más.
O sea, el lunes de la semana que viene.
Sí, vale. No puedo esperar más.
Bien, estate atento a las 4 que a lo mejor te doy noticias, Isidoro.
Venga,
a ti y
por
al resto.
Favor, que sean buenas.
Bueno, que lo que yo decía es que si el Real Madrid me parece a mí, si el Real Madrid ha decidido hacer unas obras en su estadio, en una realidad cambiante como es esta, de la fase de desescalada, de que se supone que pues estamos mejorando, se supone, insisto, estamos mejorando y tal, si el Real Madrid ha decidido hacer unas obras en su estadio y le han cogido con el carrito del helado y al levante también, pues que apechuguen, ¿qué quieres que te diga?
¿Pero qué sinvergonzonería es esta? Realidad cambiante a los errores que está cometiendo el Consejo Superior de Deportes y el gobierno, que dijeron, en primer lugar, se adelantaron a lo que podía llegar, anunciando, no comentando, no haciendo un chascarrillo, no, anunciando que no habría público en los estadios. Y en base a ese anuncio, los clubes tomaron una serie de decisiones. Esa realidad cambiante a la que tú te refieres es la improvisación a la que están llegando en este momento, porque anunciaron algo y de repente dijeron, ahí va, si es que cuando termine el estado de alarma y tenga todo este país libertad, pues resulta que a lo mejor si tú puedes entrar a un concierto de Alejandro Sanz el 30% del aforo, ¿por qué no van a poder ver al Real Madrid el 30% del aforo?
Pero no estoy de acuerdo, Vicente, porque ya en la fase 3 y con el estado de alarma vigente se contemplaba la posibilidad de que volviera la gente a los estadios.
Lo siento, pero en esto, y yo lo mismo que digo una cosa, digo la contraria, estoy de acuerdo con Vicente Aspitarte porque dice las cosas como son. La competición se fijó con unas normas, sí, y esto es como la ley antitabaco, que hubo algunos negocios y locales que hicieron las obras que el gobierno había dicho, claro, pusieron mamparas, pusieron cristales, pusieron tal, y de pronto dijeron, pues esto ya no vale. Y la obra que hemos hecho nosotros para que se pueda, dice que aquí tampoco, fuera. Si yo no digo que no sea justo o ilegal o lo que sea, que unos equipos que puedan tener la posibilidad, porque la situación haya cambiado, de dejar a meter público o no, o que al final vaya a entrar público en todos los sitios. Pero esto no es lo que dijo el gobierno. En esa reunión, en ese pacto con Lozano, con Tebas y con Rubiales, se dijo, no va a ser con público. Y ahora parece que va a ser con público, pues lo que no se podrá echar en ningún caso es la culpa a los clubes que, atendiendo a las indicaciones de un gobierno, como nos ha pasado,
claro,
a todos.
En tu caso lo entiendo, Dieter, pero ¿sabes qué pasa? Que es que Vicente Aspitarte criticó que en Francia en su momento se tomase una decisión definitiva suspendiendo la competición porque la realidad era cambiante.
Y yo le apoyo, me parece y que ahora se precipitaron. ¿Se precipitaron?
Vale, perfecto. Entonces, y ahora que vemos que la realidad es cambiante en España, ¿tampoco defendemos lo mismo? ¿Cómo
no, pero
es
una
esto?
Cosa es la realidad cambiante y otra cosa es la rectificación permanente. Con correcto, la improvisación chapucera en muchas decisiones. O sea, no puede ser que se pase del negro al blanco en horas. O sea, siempre hay un periodo de semanas en el que tiene que haber grises, pero aquí el negro era ayer y el blanco es hoy. Es una locura. Pero a mí me interesa más, porque ya no sé si se van a jugar algún partido con los estadios vacíos, sinceramente. Yo cuando llegue el jueves veré esta primera jornada. Se supone que van a estar todos los estadios vacíos. A lo mejor la siguiente ya están todos llenos.
Yo creo que no va a haber nada de público hasta que no termine con carácter general el estado de alarma. Yo creo que ahí seguro que no va a haber nada de público, porque el Consejo Superior de Deportes está intentando dilatar esa decisión. Ellos dicen, maquillándolo un poco, en conversaciones con comunidades autónomas y con la propia patronal, pero yo creo que han llegado a ese acuerdo de decir, bueno, estas dos primeras semanas vamos sin público y a partir de la siguiente aquellos que se empeñen pues tendrán que tener la libertad de meter público. Dicho esto, a mí me parece que el Real Madrid, más allá de que esté siendo engañado por la rectificación del gobierno, a mí me parece que el Real Madrid tiene que ser consecuente con la decisión que ha tomado y ha dicho, ¿qué queremos? ¿Primar las obras del Bernabéu? Pues a mí, sinceramente, me parece más importante ahora mismo primar la aceleración de las obras del Bernabéu a que entren 3.000 a comer pipa.
Pero Vicente, eso a mí también me... A mí, sí, correcto.
¿Cómo que correcto?
Es que no se ha oído, lo que ha dicho.
Sí,
ha hecho 3.000 tíos a comer pipas.
Le he oído perfectamente, sí. Entre los cuales se encuentra él. Además, no paga ni las pipas.
Él no come pipas precisamente, él come jamón no ibérico.
Jamón ibérico.
No, pero que yo entiendo eso que está diciendo Vicente, si se hubiese tomado la decisión por parte del club, sabiendo que no se ha suspendido la cosa. Va a haber público, perfecto, pero yo, como quiero adelantar mis obras, pues me voy a Valdebebas y asumo que no voy a tener público. Pero es que no es así. Es que no es así, como dice Dieter, o sea, es algo, un acuerdo que se ha tomado a tres bandas y que estaba todo decidido hasta el final de esta temporada, ¿vale? Que yo entendería que hubiese público a lo mejor, para la siguiente ronda de Champions. Decir, oye, pues mira, va a haber público a nivel europeo o el país que quiera que abra sus sus entradas a los campos para la Champions, que es en agosto, y hemos tenido más tiempo y hemos tenido... Pero para la Liga no, porque va a haber ya algunos partidos que se van a jugar esta semana que no van a tener público. O sea, porque Las Palmas decida tener público, ya ha levantado un show aquí.
Pero yo insisto en lo mismo que decía la semana pasada. Sí, es verdad que algunos equipos saldrán perjudicados porque, por ejemplo, los de Madrid no podrían meter público ya esta primera jornada. Y de otras comunidades autónomas, sí. Pero, coño, ¿y qué les decimos a los comerciantes? Que en Madrid se han tirado 15 días sin poder abrir sus tiendas mientras que en otras comunidades autónomas ya estaban abiertos. Sí. Pues mala suerte.
Cierto.
Mala suerte. Bueno, ¿Qué quieres que te diga?
Pero yo quiero que os retratéis. A ver, yo, con el desconocimiento de que yo no sé si las grúas se pueden desmontar o no...
No, Vicente, no... Vicente, si lo que quieres decir es que hay posibilidad de que el Madrid jugara en el Bernabéu, ya te digo yo que no.
No, bueno, bien.
No hay ninguna. O sea, aunque Florentino Pérez dijera y ahora jugamos en el Bernabéu...
Es del Wanda, hombre.
No hay ninguna.
Entonces retrataros de otra forma. ¿Os vais a ir a la rotonda de Valdebebas a hacer una manifestación en contra de Florentino por haber hecho cacho al gobierno? ¿O vais a entender que lo mejor para el Real Madrid es acelerar las obras y que no entren 3.000 tíos a comer pipas?
Pero si en eso creo que estamos todos de acuerdo.
Vamos a ver, yo lo de 3.000 tíos a comer pipas es un ataque gratuito de aspitarte a la afición del Madrid, con lo que yo no puedo estar de acuerdo. Pero si yo al Madrid no le...
Escúchame, se te caen las manos de comer pipas en el Bernabéu, dices.
Sí.
O sea, no has animado al Madrid en 30 años.
Nada, que no le he animado nunca. Tienes razón, aspitarte.
Menos mal que Vicente ya no está dentro del plantel de gente en nuestra emisora, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque dices
O sea, se está cargando a todos los madridistas que nos puedan escuchar. O sea, es que no lo entiendo. O sea,
pero mira, el madridista
diciendo,
que no va,
Vicente,
el madridista,
está diciendo,
perdona, Isidoro,
cosas. No quiero decir tonterías, porque es una palabra muy usual. No, pero está diciendo cosas que no son reales, Te puedo decir
que un silencio
en el público del Bernabéu vale muchísimas cosas, sí, y lo sabes interpretar.
Pero escúchame, esto no es como Neruda, que esto no es me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Pues sí, perdona, es que tú nunca sabes interpretar los silencios porque nunca estás callado.
Ahí está, Isidoro, muy bien. Dejadme que os dé un dato.
¿Qué profundidad alcanza esta tertulia intelectual?
Pero dejadme que os dé un dato sobre la importancia, ¿no? Cada afición y cada club influye en su equipo, en sus jugadores, de una manera determinada. Y esto es como las estadísticas. Cuando es solo una temporada, tú no sabes si es que esa temporada ha sido de chiripa o tiene algún efecto. Cuando llevas más de 100 años con la misma afición o llevas 50 años en el mismo estadio, pues al final no va a ser casualidad. A lo mejor influye.
Pero déjame
terminar el argumento. En Alemania se ha retomado la Bundesliga, como todos sabéis, con los estadios a puerta cerrada. Por cierto, Alemania en una situación de la pandemia muchísimo mejor que en España, los partidos a puerta cerrada y sin espectadores. Pero bueno, eso al margen.
No, esto lo comenté yo el viernes y me granjeé una polémica en
Con
Heredero,
eso,
entre otros.
Eso al margen. Ahora os voy a hablar solo de fútbol. Al pitarte, Isi, que a vosotros no os veo, solo de fútbol. Es curiosísimo lo que está sucediendo con los resultados en la Bundesliga, en los estadios a puerta cerrada. Porque antes de que hubiera el parón, el 44% de los partidos en casa los ganaba el local. Ahora solo es un 22%. Pero es que de las 4 o 5 jornadas que llevamos, ¿sabéis cuántos partidos en casa ha ganado el equipo local? 10.
Sí.
Solo 10 partidos.
Sí, es lógico.
Y entonces,
y en
eso,
las dos primeras jornadas, 3, ¿eh?
Claro, o sea, pero es que ayer hicieron en Movistar un análisis, que luego esto, llevarlo a la práctica, a lo mejor no te sirve para nada. Un análisis de los equipos que tienen mejores resultados en casa, con su público, y los equipos que tenían mejor resultado fuera, y los equipos que, por ejemplo, el Celta de Vigo, me acuerdo de este dato, era el que más porcentaje de goles en los últimos minutos en su estadio marcaba.
Bueno, pues en Alemania todo es hecho trizas. Es verdad que el Bayern te da igual porque gana en todos los sitios, pero hay equipos a los que lo están notando muchísimo. Y no sé si eso en España lo podremos ver, porque no sé si a puerta cerrada yo estoy a pitarte. A lo mejor esperan para cubrir el expediente un poco dos jornadas. No sé si ya en esta jornada, el jueves, el Betis-Sevilla se va a jugar con público.
Yo creo que aquí el factor campo pasará igual, es que se queda anulado. Pero sí que es verdad que, y eso no pasa en Alemania, que un jugador del Athletic de Bilbao, de la Real Sociedad o del Celta de Vigo tenga que ir a jugar a Sevilla a las 5 de la tarde con 40 grados, eso ya te digo yo que también influye, ¿eh? O sea, porque claro, aquí en España es que tenemos, hay dos Españas, que es la del norte, donde estás a 20 grados todo el año, y la del sur con 40 grados. Eso también te influye.
Pero los partidos, ¿a qué hora se van a jugar? ¿A las 5 de la tarde?
No, a las 5 de la tarde partidos. Lo estábamos hablando antes con Isidoro. Y a las 2. El Atleti juega a las 2 en Bilbao el domingo.
No, pero escuchadme. Hemos contado también aquí en este programa.
A las 2 de la tarde. Es que como también le dé por hacer calor en Bilbao a las 2 de la tarde, te mueres.
Hemos contado también en este programa que ahora, en el calendario y en los horarios de todos y cada uno de los partidos, está a un lado la temperatura media que ha hecho en esa ciudad durante ese día concreto durante los últimos años, es decir, pongamos...
¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver?
Escúchame, pero escúchame un momento, Gonzalo, si es que no me dejas acabar. Y la temperatura prevista, ¿vale? Si la temperatura prevista en Sevilla un día, porque hay olón de calor, es de 42 grados, que allí no hay quien respire, vale, porque es así...
¿A qué hora juegas? ¿A la 1 de la mañana?
Se puede retrasar el partido 2 o 3 horas con respecto al horario inicial.
Pero no puedes jugar un partido a las 12 de la noche.
Pero Gonzalo, pero se puede retrasar para que no juegues
con... Pero si van a jugar a las 10. Oye, es que van a jugar a las 10. Oye, ya más tarde no vas a jugar. Oye,
para eso se han metido los 5 cambios, ¿no?
Se han metido los 5 cambios eso, y creo que hay algún también parón más de refresco.
Eso también influirá en los resultados de los partidos, tanto fuera como dentro de casa, ya lo verás.
Oye, pero y además, que si ya os vais a poner a criticar estas cosas, que os hagáis aficionados de la Liga Francesa y os ponéis a ver las últimas 10 jornadas de la Liga Francesa. Es que claro, es que de verdad que no puede llover a gusto de todos. Y que,
no,
y que
pero
sois unos cicutas.
Que, oye, yo he sido aquí el primero que ha abogado por la vuelta del fútbol, porque yo pensé que había que terminar la temporada y que se podía hacer. Pero, a ver, jugar un partido a las 2 de la tarde a finales de junio en España, joé, pelín arriesgado ya es, ¿eh?
Que se jugaban partidos, trofeos en verano en España de toda la vida.
Bueno,
o sea,
pachanguitas.
Bueno, pachanguitas eran partidos, ¿qué quieres que te diga? Tú no sabes lo que va a pasar en estos partidos que vamos a jugar ahora, lo que van a ser, pero yo te digo que los partidos se juegan de toda la vida en verano, ¿eh? Tú manda a cualquier equipo del mundo a hacer un partido a las 4 de la tarde en agosto en Sevilla y dile que van a cobrar 6 millones de euros por jugarlo. Verás cómo no se queja ni el Tato. O sea, yo entiendo que se metan 5 cambios, que no lo entiendo, no soy partidario de ellos, pero vale. Entiendo que se hagan 16 paradas por tiempo, porque hay que hidratarse y qué tal. Pero es para todo el mundo, o sea, es que el fútbol se juega cuando se puede jugar,
Oye, no, y que el fin de semana y que el martes que viene estaremos hablando del partido del Real Madrid el fin de semana y que el jueves estaremos disfrutando del Sevilla Betis. Es que la otra solución era que no hubiera habido fútbol.
Muy complicado con esta gente que cambia tanto, de verdad. Muy complicado. Dieter, estoy loco por escucharte después de lo que me has dicho, ¿eh?
Hoy es interesante.
Siempre te escucho, pero...
En cuanto a información de servicio público, información política,
fantástico.
Tengo de todo.
Bueno, dejadme que escuchemos al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida.
Ah, sí, ya sé de qué va a hablar.
Eso,
sí.
Eso te gusta a ti, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, es un colchonero acérrimo.
Ah, es verdad, es del Atleti,
pero mucho además, ¿eh?
Es el único pero que tiene este hombre, de verdad.
Es colchonero, pero no antimadridista, ¿no?
No, bueno, si es el colchonero, tiene que ser buen antimadridista.
Yo me escribo con él para felicitarle casi siempre por sus declaraciones y me parece una persona excepcional.
Bueno, pues José Luis Martínez Almeida ha ofrecido la posibilidad de que el Wanda Metropolitano, el Bernabéu, no puede ser por los motivos que están, pero...
Ahora nos echarán la culpa y dirán que Florentino,
está haciendo obra en los baños.
La pera que el Atleti fuera a ganar la Champions en el año en que se juega sin público y en su estadio, macho.
Bueno, ya. Sería la maldición.
Nosotros somos para lo bueno y para lo malo así. Es que lo estoy viendo, ya lo he visto.
Bueno, pues claro, como la final de la Champions iba a ser en Estambul. pues que y Estambul parece que va a renunciar a coger dicho partido, pues a la final de la Champions le salen novias, claro, pues muchas novias. Uno de los mejores estadios de Europa es el Wanda Metropolitano, y esto es un hecho, esto es así, el estadio es espectacular. Entonces, ¿qué ha dicho el alcalde de Madrid? Esto, escuchemos.
En primer lugar, es obvio que yo creo que acoger la final de la Champions para la ciudad de Madrid sería ese mensaje que nosotros queremos transmitir, y estamos trabajando en diversas iniciativas también en el ámbito internacional, de que por supuesto Madrid está de vuelta, de que Madrid lo ha pasado mal, pero que Madrid está en condiciones, gracias a sus servicios públicos, a sus infraestructuras, de acoger cualquier gran evento, incluida la final de la Champions. No somos ajenos a que hay varios países que están interesados, a que es una cuestión muy difícil que la podamos acoger, pero desde luego, si nosotros fuera, estaríamos encantados de poder hacerlo en las debidas condiciones de seguridad.
Bueno, nadie dice que no vaya a haber público en el Metropolitano. Podría ser, si es dentro de 2 meses, Gonzalo, pues fíjate.
Hombre, yo dudo que una competición que ahí sí, me imagino que la UEFA la unificará, que se juegue sin público en todos los países, porque no todos están en la misma situación, pues me imagino que la final se jugaría también sin público.
Ya pero sería Gonzalo, finales de agosto.
Pero Gonzalo, vamos a ver. Si la final va a ser Real Madrid-Atlético de Madrid, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, sí. Pero esa, mira, preferiría jugarla en el Bernabéu más que en el Wanda.
¡Ay, qué pena!
Lástima. No, pero es el Madrid, si el Madrid la tiene perdida la eliminatoria.
También la
tiene
perdida.
Ah, no, que habéis tenido la potra de ahora ir a jugar la vuelta sin público.
Fíjate, ya ha encontrado la manera de desacreditar la decimocuarta.
No, pero si es que esto es así, nosotros la tuvimos que ir a jugar a Liverpool con una fila hasta los topes, sufriendo como perros, y ahora el Madrid pues se va a jugar su pase a un estadio vacío en Manchester.
Esto es cosa debe ser cosa de Florentino también, que el Florentinato, claro, que lo no, tiene todo organizado, ¿no?
Dudo que Florentino tenga algo que ver con esto, vale. Por una vez en su vida,
vale,
pero vamos.
Vale. Por una vez en su vida, vale.
Yo, de todas formas, no me da tiempo, de verdad lo digo, o sea, ni siquiera... como periodista, que tienes que estar todo el rato pendiente de lo que sucede, no me da tiempo a adaptarme a lo rápido que pasan las cosas. O sea, que ahora estemos hablando... Sí. Y además yo comparto lo que dice Martínez Almeida, de que haría más por la imagen de España y de Madrid eso que todo lo que ha hecho el gobierno con las rectificaciones de turismo, de fronteras, de cuarentenas a extranjeros. Sería increíblemente bueno para la imagen de España. Pero, Leche, estamos hablando de Madrid a coger la final de la Champions cuando...
estamos en fase 2.
No sé, vamos, o sea... Digo que no me da tiempo a... No,
sí,
como vivo a cuenta de cada día tener que ir contando cosas...
Te entiendo, porque a mí me pasa también que estoy fuera de lo que es el fútbol ya. O sea, ya, desde hace 3 meses, para mí el fútbol ha desaparecido de mi vida y de repente...
No, pero ya no hablo de fútbol.
Y de repente vuelve otra vez y estamos hablando ahora de si jugar la final de la Champions aquí en Madrid.
No, digo, celebrarse en Madrid, pero...
Sí, pero no, yo eso no lo veo tan irreal, ni tan rápido, ni tan... No, porque... A ver, dentro de 10 días en Madrid vamos a tener ya libertad para movernos a cualquier punto de España. Sí. Nos vamos a poder ir a la playa cuando pensábamos que este año no íbamos a veranear. Porque la vida sigue, el virus pues nos da una tregua o desaparece definitivamente. Y hay que seguir adelante. Yo por eso defendí desde el primer momento que volviera al fútbol. Porque me parecía que podía ser. Y mira, pues ha podido ser. Y al final, pues, va a volver la normalidad a todos los órdenes de nuestra vida, como es lógico.
De todas formas, como no estamos muy familiarizados, ¿sabemos a qué hora juega el Madrid, Dieter, este fin de semana, por ejemplo? ¿Lo sabes con exactitud?
A las 10, creo, a las 10.
A las 10 de la noche, aquí. Sí, es en Madrid.
Creo que los dos próximos partidos de Madrid son a las 10, creo, ¿eh? No me hagas mucho caso.
Yo ya me lío. Yo sé que el primero... ya el segundo ya no ni lo he
mirado. El Madrid de Eibar es el domingo 14, sí. Os informo,
el siguiente es el sábado
a las 7:30 de la tarde.
Sí.
Vale. El Atlético, ¿cuál es el primer partido de
Bilbao? El domingo a las 2 de la tarde,
vale, bien. Vicente, el Granada, tú que eres embajador de... ¿Sabes a qué hora juega contra el Getafe?
Dice, me quedo la gloria.
¿Cómo has dicho?
¿Me oyes o no?
Sí.
Que no, que estoy esperando a que lo informes tú.
Ah, vale. El viernes 12, te digo, a las 7:30 de la tarde. Y noto, porque no os veo, que no estáis muy enganchados todavía a lo que va a ser el nuevo calendario. Lo digo en serio, no lo digo como reproche. No.
Pero tiene sentido lo que dice. Yo sabía que jugaba el viernes, pero como de repente han soltado 4 jornadas el tiro, las 2 que ya conocían, las otras 2, yo tengo un guirigay de horarios en la cabeza que no me aclaro todavía.
Yo no sé si a Isidoro o a Pitarte le ha pasado lo mismo, pero a lo mejor es que el lío viene porque el partido de la siguiente jornada, no estoy despreciando esta, creo que es un Madrid-Valencia y ese sí creo que es a las 10 de la noche.
El Madrid-Valencia es 15, en un momento.
¿Pero vosotros os acordabais de la clasificación hace una semana?
Hombre,
yo es que te juro que tengo que volver a mirarla.
De que perdimos contra el Betis y el Barça se puso dos puntos por delante, sí.
Eso
tenemos constancia absoluta los madridistas.
Bueno, oye, dejadme hacer un comentario. Que
el Atlético es sexto, Gonzalo, por si acaso piensas que...
Juan Pablo,
sexto,
quiero hacer un comentario y adaptarte, que creo que es un comentario artifín.
Es que llevo un rato queriendo decir una serie de cosas. Primero, que quiero ser consecuente con lo que decía al principio de que todo el mundo del fútbol va a estar mirando a Andalucía el próximo jueves como región segura con ese Sevilla-Betis, y que me parece una magnífica noticia que se abra la contienda desde nuestra maravillosa región, y por lo tanto me gustaría ser consecuente con la decisión del alcalde de Madrid, que me parece también muy potente políticamente hacer esa petición. Me parece que transmitimos una imagen no solamente de ciudad, sino de país muy interesante. Pero dicho esto, a nivel futbolístico, yo veo como un optimismo colchonero que me llama mucho la atención. Desde el 8M de Anfield, pues resulta que ahora todo el mundo empieza a decir, es que verás tú que el Atleti este año va a ganar la Champions sin público, tú que va a ser el año del Atleti, porque, oye, que no se nos olvide que, por desgracia, esta va a ser una Champions que para toda la vida va a tener un asterisco.
Sí, 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 Vicente, pero yo no lo digo por exceso de optimismo ni de confianza siquiera, sino por lo raro, por todo lo raro que rodea al fútbol este año. Porque si hay un equipo que pueda ganar una Champions sin público, es el Atleti.
Pues es cualquiera.
Si hay una cosa rara que pueda pasar en la historia de un club, es la del Atleti.
Gonzalo, ¿el Atleti aspira a ser el nuevo equipo artifín de la nueva normalidad?
Ya lo somos.
¿Ya lo sois?
Ya lo somos.
Pues nada, tendréis que poneros entonces en la camiseta patrocinados por, evidentemente. No, hombre, estaría bastante bien.
Sería una buena idea, desde luego.
Pues sí, claro que sí, claro que sí. Un poquito de... Todos los... No sé si Mundo Natural va a dar abasto con el gel.
Artifín van a necesitar todos los jugadores a partir de ahora.
Lo están tomando. Están tomando Artifín y están nutriendo el cartílago. Lo que no sé si va a haber gel suficiente para todos los equipos de primera división y los problemas.
Que tenían que ponerlo como el gel hidroalcohólico.
Un dispensador.
En el vestuario, en cada vestuario.
Oye, dispensadores de gel de Artifín.
Mira, ese sí que ha sido un comentario Artifín y no es de apuntarte.
Dispensadores de gel de Artifín para que los jugadores, cuando vayan a hidratarse y tal, toma un poco de gel en las manos.
Las articulaciones. A ver, tobillito.
Eso es
Félix se tiene que caer en la marmita de Artifín.
¿Cómo has acertado ahí, sí, señor?
Oye, no seáis egoístas, no se lo deis solo a los futbolistas, ponerlo en todas las puertas de los estadios para el público, ¿no?
Eso es
no
verdad.
No seáis egoístas.
De hecho, te diré que ya para dar el servicio público completo habría que ponerlo en las farolas para todos los que están descubriendo el mundo del deporte después de no haberlo practicado en toda su vida.
En el Bernabéu sería muchísimo más rentable y más eficaz ponerlo en los puestos de pipas, que es donde va más gente.
Correcto.
Que llenen las cibeles de Artifín.
Pues la gente que tenga al final la artrosis en las manos y tal, para darse el gel. Tú
imagínate
y estas cosas, pues,
los que tienen dolor de muñeca de haber cogido tanto jamón en las bandejas del palco.
Ay, señor.
¿Sabéis que en los palcos solamente pueden ir 4 personas del equipo de la junta directiva, 4 personas del equipo local y 2 del visitante, de momento, si no cambia, ¿eh? O sea, imaginaros.
Madre mía.
Vicente, creo que no vas a tener sitio.
El mundo canapero en crisis.
No es broma.
Pues le has dado un disgusto a Vicente que ya vamos.
No sé por qué estáis dando por hecho que hay 2 personas más importantes que yo en el Madrid.
Hombre, no. Lo que damos por hecho es que tú eres la más importante, junto con Juanma.
Pero se está olvidando el presidente, que es el único importante.
Nada, el presidente, llegas tú al palco y le dices: Florentino, échate a un lado que me voy a sentar yo. Eso no es problema.
Tú eres contingente.
Exactamente. Bueno, que nos marchamos. Gonzalo, gracias, hasta luego.
Adiós.
Isidoro, un abrazo fuerte, adiós.
Otro para vosotros.
Y Vicente, otro para ti.
Adiós, oye, ánimo a todos, ¿eh?
Bueno, también a ti, por supuesto, Dieter, te quedas aquí al mando de la nave. Venga, adiós.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.